la corriente del mundo. El apóstol Pablo habla de eso en este pasaje, cuando dice en el verso 2, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Y vamos a considerar a qué se refiere esa expresión del apóstol San Pablo, la corriente del mundo, y qué implicaciones tiene para nosotros. Vamos a considerar cuáles son los peligros del mundo en el que vivimos. No solo del mundo en el que vivimos en general, sino del mundo en el que vivimos actualmente, acá, en el país donde vivimos, en la época en la que vivimos. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para nuestra manera de pensar, para nuestro bienestar espiritual, para nuestro bienestar familiar, etc. ¿Cuáles son los peligros del mundo? Pero para conocer cuáles son los peligros del mundo, tenemos que conocer en qué consiste esto de lo cual Pablo habla acá, cuando dice, siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué es eso de la corriente del mundo? De eso vamos a hablar esta mañana y luego por la tarde vamos a seguir hablando acerca de la corriente del mundo, pero por la mañana nos vamos a concentrar en tratar de comprender qué es el mundo de acuerdo a la Biblia. ¿A qué se refiere eso de la corriente del mundo y por qué el mundo es peligroso? Pero para comenzar tenemos que entender primero los términos generales de cómo la Biblia usa esa palabra mundo. Y podríamos decir que hay tres formas en que podemos entender, principalmente tres formas, porque hay muchas otras, hay varias otras derivadas, pero tres formas principales en las que debemos entender esa expresión, el mundo, cuando la Biblia habla del mundo. En primer lugar, habla del mundo como la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que existe en los cielos y la tierra, todo, es bueno. Dios dijo, es bueno, he aquí que esto es bueno en gran manera. El apóstol Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y debe usarse con acción de gracias. Así que, en ese sentido, la palabra mundo, pues, es una palabra positiva. No siempre que la Biblia habla del mundo, habla negativamente. En ese sentido, es positivo. O sea, todo lo que existe, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es bueno. O dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es bueno, el mundo y todo lo que hay en el mundo. Todo existe para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Del mundo en el que vivimos es donde nosotros nos alimentamos. De ahí nacen los vegetales que comemos, de ahí viene la carne con la que nos alimentamos, el agua, todo viene del mundo. Dios creó el mundo para hacernos bien, para que vivamos allí. En ese sentido, la palabra mundo es buena. Hay otro sentido en el cual la Biblia usa la palabra mundo, y es cuando se refiere a los habitantes del mundo. Y habla del mundo refiriéndose a los seres humanos, como cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de los habitantes del mundo. Pero en tercer lugar, también, y ahí es donde nos vamos a concentrar nosotros esta mañana, habla del mundo como un sistema hostil, un sistema contrario a Dios, un sistema que se opone, que se inclina hacia la mentira, que se opone a Dios, que rechaza la sabiduría divina y vive conforme su propia sabiduría terrenal. Es la ideología del pecado. Y cuando la Biblia habla del mundo en ese sentido, es una cosa negativa. Por eso es que les dije que vamos a hablar de los peligros del mundo. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de la corriente de este mundo? Vamos a nuestro pasaje, por favor, Efesios capítulo 2. Pablo dice, aquí él está hablándole a los cristianos que ya están convertidos de Éfeso y también a nosotros. Él dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así que Pablo aquí le está hablando a los cristianos que vivían antes muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, cuando Pablo habla de la corriente de este mundo, él agrega entonces los elementos que conforman esta corriente, la corriente del mundo. ¿En qué consiste el mundo, la corriente del mundo? Vamos a mencionar cuatro aspectos que conforman la corriente del mundo. Y en eso nos vamos a concentrar en los minutos que nos quedan. Primero, Pablo dice que la corriente del mundo, estoy leyendo el verso 2, es conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, que quiere decir adversario. el adversario del pueblo de Dios. Es lo primero que podemos encontrar aquí de la instrucción de Pablo. La corriente de este mundo es gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Luego dice en el verso 2, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ahora está hablando de otro aspecto del mundo. El mundo está poblado por los hijos de desobediencia. Tercero, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Este es un tercer aspecto del mundo, que es impulsado por la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es lo que impulsa al mundo, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y en cuarto lugar, al final del verso 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el cuarto aspecto. Todos los que siguen la corriente del mundo son hijos de ira, hijos de ira. En otras palabras, el mundo está destinado a la ira de Dios. Así que estos son los cuatro aspectos que vamos a considerar. Primero, el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Segundo, el mundo está habitado por hijos de desobediencia. Tercero, el mundo está impulsado por la voluntad de la carne y de los pensamientos de los hombres. Y cuarto, el mundo está destinado a la ira de Dios. Consideremos lo primero, que este mundo está gobernado por Satanás, por el príncipe de la potestad del aire, el príncipe. Noten ustedes el lenguaje de Pablo. Cada palabra, hermano, tiene un significado importante para que nosotros podamos entender de lo que Pablo está hablando. Está hablando de la corriente del mundo y dice que la corriente del mundo es gobernada o es conforme al príncipe. Aquí está hablando de rangos. El príncipe, aquí está hablando de un príncipe sobre el mundo. De ahí viene la palabra principal. El príncipe de la potestad. Está hablando de poder. La palabra potestad es poder. Y agrega la potestad del aire. Esa es una expresión un poquito extraña, ¿no? Porque nos hace pensar como que anda flotando por allí. Pero principalmente nos hace pensar que es algo invisible, es algo que no se puede ver. Como las imágenes que salen en nuestro teléfono cuando comenzamos a usarlo y buscamos algo. Por ejemplo, buscamos una dirección, sale un mapa y nos indica exactamente dónde está esa dirección. ¿De dónde vino ese mapa? Pues entró allí de alguna manera, ¿no? Pero estaba flotando en algún lugar y entra allí. O cuando prendemos el televisor. La idea, hermano, es que esto es algo invisible, no se ve, pero es real. El príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El libro de Apocalipsis dibuja esto de una manera muy gráfica, con simbolismos que son un poco extraños, pero que tienen el propósito de impactarnos, ¿no? De impactarnos para que nosotros podamos tener de una manera imaginativa una idea de estos poderes invisibles, de este poder invisible, que precisamente por ser invisible nosotros lo olvidamos. Por ser invisible nosotros estamos desapercibidos, el mundo está desapercibido. Pero Dios nos enseña a nosotros, a los creyentes, para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y una de las maquinaciones de Satanás es el hecho de que siendo él invisible, a pesar de ser poderoso, a pesar de ser principal, a pesar de ser el que gobierna, fácilmente nos hace olvidar eso. Fácilmente se nos olvida que el mundo está gobernado por Satanás. Les decía que en el libro de Apocalipsis dibuja esto de una manera muy gráfica. En el capítulo 12 de Apocalipsis habla de un gran dragón. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, etcétera. Y luego dice en el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Y dice en el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. En el verso número 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y dice Juan, el cual engaña al mundo entero. Eso es la idea principal que Juan nos quiere transmitir cuando nos habla de este gran dragón. Es una manera simbólica de hablar de un poder más allá de lo que los hombres pueden enfrentar. Y habla de la antigüedad, dice, esta es la serpiente antigua, esto no es nuevo. Es la misma serpiente que engañó a Adán. Esa misma serpiente es la que gobierna el mundo de hoy. Es antigua y es muy poderosa, es un gran dragón y engaña al mundo entero. Y Juan dice, se llama Diablo y Satanás. Satanás quiere decir adversario, Diablo quiere decir mentiroso. Así que Pablo, cuando habla en el libro de Efesios, capítulo 2, diciendo que seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a este gran dragón, a este gran poder antiguo, engañoso, la corriente del mundo. Esa es una de las características del mundo. Está gobernado por poderes más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Está gobernado por poderes invisibles. Está gobernado por poderes más grandes de lo que nosotros podemos enfrentar. Es engañoso, es mentiroso. Engaña al mundo entero. Ahí mismo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, encontramos que este dragón le da su poder a otro personaje que aparece en el Apocalipsis, al cual Juan se refiere como la bestia. Dice en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Olvídense de todos los detalles extraños de esa bestia por el momento. Pero piensen que esta bestia está representando la manifestación visible, digamos, o la manifestación externa o terrena del poder de Satanás, del dragón. Y probablemente se refiere a los poderes políticos del mundo. O sea, Rusia, los Estados Unidos, Francia, Irán, Irak. Porque esa es una manera simbólica de hablar de los poderes del mundo. Dice en el verso número 4 que adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque dice que el dragón en el verso 2 le dio su poder, su trono, su grande autoridad. Hermanos, lo que está haciendo Juan acá cuando nos presenta todas esas imágenes tan extrañas es hablarnos de una realidad en la que nosotros vivimos. De la misma realidad a la que se refiere Pablo en Efesios 2 cuando dice la corriente de este mundo. Todos esos poderes, todas esas instituciones, si ustedes hablan de los demócratas, de los republicanos, del mundo financiero, del mundo académico, del arte, de Hollywood, de todo lo que existe, hermano. En sí mismo no es malo, pero lo que hay detrás de eso. Las finanzas no son malas, la educación no es mala, el gobierno no es malo, la política no es mala, en sí misma. Son instituciones humanas. Pero Pablo se refiere aquí a la corriente de este mundo, el rumbo que sigue este mundo. Y ese rumbo es una esencia que se mete dentro de todas las instituciones humanas y los seres humanos y las familias y la manera de pensar y la manera en que nos dan las noticias, la manera en que educan a nuestros hijos, la manera en que la gente piensa acerca de la moralidad, del sexo, del matrimonio, del dinero. Pablo dice que nosotros andábamos antes siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, lean conmigo por favor, capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y aquí viene el segundo aspecto. El mundo está poblado por lo que Pablo le llama hijos de desobediencia. Vean ustedes qué combinación esa. Gobernado por el príncipe de la potestad del aire y poblado por hijos de desobediencia. Con razón el mundo no entiende el cristianismo. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos haya hecho hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a él. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos conoce? ¿Por qué el mundo no reconoce el cristianismo? Lo considera irrelevante, despreciable y en algunos casos lo consideran peligroso. Estamos viviendo épocas en las que el cristianismo cada vez es considerado por más gente como algo peligroso, no solamente irrelevante, peligroso, enemigo de la sociedad, enemigo de la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está poblado, aquí lo dice, de hijos de desobediencia, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué se le llama hijos de desobediencia? Porque Dios los creó. Son hijos de Dios en el sentido de que fueron creados por Dios, no en el sentido de que son nacidos de nuevo y tienen vida eterna, no en ese sentido, sino en el sentido de que fueron creados por Dios, pero escogieron el camino de la desobediencia. Crean su propia ética, su propia moral, y son hijos de desobediencia. Se rebelan contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la santidad de Dios. No les importa, no les interesa. Dice el apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1, verso 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No les importa Jesucristo, no les importa lo que Él enseña, no les importa la ley de Dios. Luego dice en primera de Juan capítulo 5 verso 18, dice Juan, primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y como tal, o como tales, pues son hijos de desobediencia, como Adán. Adán escogió desobedecer a Dios. Él era hijo de Dios por creación y era hijo de Dios porque Dios lo tenía cerca. Dios era su padre, él era su hijo, pero Adán escogió la desobediencia. Dios le dijo, el día que comas, morirás. Y él decidió comer. Decidió que él no quería que Dios le enseñara la realidad de la vida. Él decidió que él quería concebir la vida conforme a sus propias ideas. No quería que Dios le dijera lo que era bueno y lo que era malo. Él quiso decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Y se volvió hijo de desobediencia. Esa es la misma dinámica que ocurre en las casas también con los hijos que están bajo el dominio de sus padres en sus casas. Tú eres un hijo, tú eres una hija y vives bajo el techo de tus padres. Tus padres son los que pagan esa casa, tus padres son los que compran los alimentos que tú consumes, los que te sostienen para que te eduques, etc. Tú puedes ser un hijo o una hija de obediencia o un hijo o hija de desobediencia. Puedes obedecer a tus padres o puedes desobedecerlos. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te quiere dar una tierra, te quiere dar cosas en la vida. Hay un futuro que te espera a ti, joven, niño, te espera un futuro. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? Pues honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor te da. Pero si eres un hijo de desobediencia, te vas a alejar del consejo de tus padres y estarás desobedeciendo con eso a Dios y vas a cosechar las consecuencias más adelante. Pero en el caso de los seres humanos, para con Dios, se han apartado de Dios, hijos de desobediencia. Vivimos en un mundo que ama la desobediencia, ama su pecado, ama su propia manera de vivir. Y esto nos conduce al tercer aspecto de lo que Pablo describe como el mundo. En el mismo versículo 2 dice, perdón, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne y de los pensamientos. No la voluntad de Dios, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que mueve al mundo, lo que impulsa al mundo. Así es como el mundo diseña su vida. Así es como el mundo vive su vida, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Gobernado por Satanás, habitado por gente desobediente e impulsado por la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, la sabiduría de Dios no tiene valor para ellos, su propia sabiduría. Saben, eso fue lo que Adán hizo cuando desobedeció a Dios. Lo que Adán hizo básicamente cuando él desobedeció a Dios y le creyó a Satanás fue como decirle a Dios, Dios, tú no me vas a decir a mí lo que es verdad y lo que es mentira, yo lo voy a decidir. tú no me vas a decir a mí cómo es que yo tengo que vivir, qué es bueno y qué es malo, soy yo el que lo voy a decidir. Tú no me vas a decir a mí que tú me vas a gobernar, yo me voy a gobernar a mí mismo. Eso es lo que hace el mundo hoy. Todo el conocimiento que el mundo adquiere, sus conceptos de la verdad, sus conceptos filosóficos, sus conceptos de Dios, sus conceptos acerca de sí mismo, acerca de todo lo que existe en el mundo, no lo adquieren de la revelación divina, lo adquieren de su propio entendimiento, la voluntad de sus pensamientos. Por eso dice el apóstol San Pablo que por cuanto el mundo no conoció a Dios, el mundo en su sabiduría no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Dios, al ver que la sabiduría del mundo aleja a los seres humanos, porque así es una sabiduría corrupta, es una sabiduría caída, es una sabiduría centrada en sí mismo, entonces Dios decidió salvar a través de la predicación. Y Dios comenzó a enviar predicadores desde mucho tiempo atrás. Todos estos que escribieron este libro eran predicadores. Moisés les dio los 10 mandamientos, los profetas, y aquí están escritos. Luego los apóstoles, y el Señor Jesucristo vino, ratificó lo que los apóstoles habían dicho. El Señor Jesucristo cumplió lo que los apóstoles habían anunciado cientos de años y miles de años atrás. Lo cumplió y lo confirmó, lo ratificó, enseñó en base a lo que los profetas habían dicho, ratificando que ellos eran predicadores de Dios. Y luego comisionó a los apóstoles para que ellos siguieran expandiendo ese entendimiento, explicando ese conocimiento. Y los apóstoles, pues, también fueron predicadores de Dios. Y como el mundo no conoció en su sabiduría a Dios, en la sabiduría de Él, le agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de los apóstoles, de Cristo, de los profetas y de los pastores hoy día, siempre y cuando sean fieles a esta palabra. La predicación de esta verdad, si es expuesta fielmente, es la sabiduría de Dios. Es lo que nosotros necesitamos para comprender el mundo y para ser libres de los engaños del mundo, porque el mundo está engañado. Hay un autor muy famoso que algunos de ustedes conocen, otros quizás no lo conocen, pero es un hombre muy admirable, de apellido Lewis, C.S. Lewis, C.S. Lewis, era un escritor inglés. Este hombre escribió muchos libros, las Crónicas de Narnia, entre ellos, ¿no? Pero escribió otro muy interesante, fue su primer libro, que se llamaba El Regreso del Peregrino. No El Progreso, sino El Regreso del Peregrino. Y era más o menos basado en la misma idea, es una alegoría, un poquito más difícil de leer que El Progreso del Peregrino, pero muy interesante, El Regreso del Peregrino. Ustedes saben, El Progreso del Peregrino se refiere a un hombre que sale de la ciudad de la destrucción y comienza a progresar para llegar hasta la ciudad celestial. El Regreso del Peregrino es otro concepto, tiene que ver con Dios también y con alguien que busca a Dios, pero el concepto es que él está regresando hacia Dios porque está atrapado por el mundo, y él está regresando porque C.S. Lewis era ateo, y él ahí está contando su historia de una manera alegórica, cómo él salió del ateísmo y del materialismo mundano en el que vivía. En uno de los episodios de ese libro, él habla de un hombre que está prisionero en un calabozo donde hay muchos otros presos, y es una cosa espantosa. Ese hombre allí se está muriendo, pero él llega a la conclusión de que esa es la realidad, el calabozo ese. El calabozo era el lugar donde un gigante que se llamaba el espíritu de la época o el espíritu del mundo metía a sus prisioneros. Dice C.S. Lewis que una de las características de ese lugar es que cuando el gigante que se llamaba el espíritu del mundo veía algo, se volvía transparente. Entonces, todos aquellos que vivían ahí eran transparentes, de manera que este hombre que se llamaba John vio a una mujer, por ejemplo, y no se dio cuenta que era mujer, porque lo único que vio, como era transparente, lo único que vio fue un cráneo, y luego vio dentro del cráneo el cerebro y toda la masa cerebral, y luego ve el esófago y el estómago y todos los fluidos del cuerpo de aquella mujer, y él está horrorizado, y entonces aparta su mirada de ella y de todos aquellos otros, y se ve a sí mismo, y lo que ve son sus intestinos. Un poco extraño, ¿no? Pero lo que quiere decir C.S. Lewis con eso es cómo se distorsiona la visión de alguien que es engañado por el espíritu de la época. Y entonces él comienza a pensar, John comienza a pensar, esto no puede ser posible. Y comienza a preguntarse, a hacerse preguntas. Y cuando comienza a hacer preguntas, lo llevan con el gigante y lo condenan a morir por estar haciendo preguntas. Y cuando lo van a matar, llega una mujer en un caballo y lo rescata. Y la mujer se llama razón, lógica. Lo que quiere decir con eso, hermano, es que hay algo que Dios le ha dado al ser humano, que es la razón, la lógica, el sentido común. Y ese sentido común, cuando se despega de Dios, se convierte en una mentira. Es la mentira de los evolucionistas el día de hoy, que se despegan de Dios y entonces comienzan a creer que los hombres son la evolución de un germen por allí, de una ameba, y que no hay creador. El mundo está siendo engañado. Hoy vivimos en una época que se conoce como postcristianismo, porque la mayoría de las élites educadas, los grandes académicos, los grandes productores del entretenimiento en el mundo o de los medios de comunicación, consideran que el cristianismo ya está pasado, ya no sirve para nada, y que estamos viviendo en una época postcristiana, postmoderna, donde hay que transformar todos los valores y las creencias de la gente. Y lo estamos viendo, todo está siendo transformado. Hermanos, la semana pasada murió un bebé en Inglaterra porque el hospital decidió que los padres no tenían autoridad para decidir qué era lo mejor para ese bebé. El gobierno dijo, no, lo mejor para el bebé es lo que nosotros decidamos, dijo el gobierno inglés. Los italianos le ofrecían darle la ciudadanía italiana para llevarlo a un hospital en Italia y el gobierno inglés no quiso y el niño se murió. El gobierno decidió. ¿Ustedes se imaginan que lleguemos al punto en el que el gobierno comience a decidirlo todo? Y que el gobierno llegue a la conclusión de que los cristianos son una amenaza para el mundo. Y si sucediera eso, no sería la primera vez que sucedería en la historia. Le sucedió a los cristianos primitivos en Roma, que los llegaron a considerar un peligro. Los llegaron a considerar una amenaza contra el gobierno romano. Simplemente porque ellos decían, hay otro rey mayor que el César. Nuestro único Señor, nuestro Señor no es el César, nuestro Señor es Cristo, Jesucristo es el Señor. Hermanos, decir hoy día Jesucristo es el Señor es una cosa intrascendente, es una cosa que cualquiera la dice. En aquellos días decir Jesucristo es el Señor te valía la cabeza. Significaba que te iban a tirar a las fieras o que te iban a quemar vivo. Eso sucede hoy día en algunos países en el Medio Oriente. No aquí en los Estados Unidos, todavía no. Sin embargo, en los Estados Unidos, cuando un cristiano es verdadero cristiano, sufre persecución, persecución social, ridículo, incluso laboral. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo peligroso. Nuestros jóvenes están expuestos a eso, nuestros jóvenes están creciendo sin el conocimiento de la verdad. A los 18 años quieren convertirse en expertos de todo, desafiar a sus mayores que han vivido y que saben lo peligroso que es este mundo. Hoy día se nos dice que el conocimiento y la verdad son inventos de la sociedad, que no existe el conocimiento verdadero ni la verdad. Cada quien tiene su propia verdad y el conocimiento es fluido, de acuerdo a como tú quieras, de acuerdo a tu propia experiencia. Lo que importa no es la verdad, sino lo que importa es tu experiencia. Lo que tú hayas vivido, las circunstancias que estés viviendo, la cultura de donde vienes, lo que tú quieras en la vida. Así que todo el mundo se vuelve escéptico, nadie cree nada. Todo su mundo se vuelve desconfiado respecto a la cultura, a la historia, a la filosofía, a la moral o a las instituciones de la sociedad. Por eso ven ustedes alborotado el mundo. Por eso es que todo el mundo, ya nadie sabe quién es hombre y quién es mujer. No se sabe si un bebé en el vientre de su madre es un ser humano o es simplemente un poco de cosas más que produce el cuerpo de la mujer. Y la mayoría piensan, hermano, que son un poco de células allí sin valor, porque no existe el concepto de la verdad en la mente de muchos. Vivimos en una sociedad engañada, más engañada de lo que nos imaginamos. Más engañada. ¿Por qué? Dice Pablo, que la corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos antes haciendo la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento. Eso es lo que existe, hermano. Por eso es que hoy cuando se habla de justicia social, por ejemplo, tengan cuidado. Nosotros todos queremos justicia, claro, queremos justicia, queremos igualdad para todo el mundo, pero no igualdad de que todo el mundo tenga el mismo carro y el mismo salario, no, no ese tipo de igualdad. Igualdad de oportunidades, pero no igualdad de salario, de carro, de casa. Todos deben tener oportunidades de avanzar en la vida, pero algunos son más diligentes que otros. O por la providencia de Dios, algunos tienen más oportunidades que otros. Por la providencia de Dios. Nosotros debemos de aprender a respetar la providencia de Dios. Si en la providencia de Dios alguien nació entre una familia acomodada, que le dio muchas oportunidades, que nunca tuvo necesidades materiales, pues esa es la providencia de Dios. Si en la providencia de Dios alguien nació en una familia donde había mucha limitación y ha tenido que luchar más materialmente hablando, esa es la providencia de Dios. Pero Dios tiene un propósito y Dios usa y se glorifica en cualquiera de nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pero hoy se habla, hermanos, de una justicia en la que se supone que todo el mundo tenga todo de gratis y que todo el mundo tenga igual, lo mismo. Es un engaño, no es la manera en que Dios diseñó el mundo. Y entonces se dice que los homosexuales tienen derecho de casarse también. Los transexuales tienen derecho de usar los baños que quieran. Eso no es otra cosa, hermanos, que una evidencia de el engaño del mundo a medida que va avanzando. Y cuando Dios abandona a una sociedad al engaño del mundo, ese tipo de cosas suceden. La verdad, la lógica y la moral, dicen hoy los postmodernistas, los mundanos, ya no tienen ningún valor. No hay verdad, no hay lógica, no hay moral. Porque la verdad, la lógica y la moral en el pasado, dicen ellos, ha sido un medio de opresión, un juego mental de poder para beneficiar a los más poderosos. Así que vamos a terminar con todo eso. Y esas grandes protestas que se levantan, políticas, sociales o morales, con el propósito, hermanos, de destruir, según ellos, los poderes jerárquicos que han creado la desigualdad. Para ellos lo único importante es destruir las jerarquías. Así que cuando se habla de ser inclusivos, de ser tolerantes, multiculturales, LGTB y todo eso, hermano, no es más que el progreso de la mundanalidad. Es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice: anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El mundo es gobernado por el príncipe del aire, o sea, Satanás. Está poblado por hijos de desobediencia, gente que no tiene ningún aprecio, es más, tiene desprecio por la ley de Dios. Y tercero, es movido por la voluntad de la carne y de los pensamientos, no por la ley de Dios, no por la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Vengan conmigo, por favor, abran en Santiago, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta es una de las características del mundo. Celos amargos y contención. Especialmente contención contra Dios y contra la verdad. Y contra el prójimo en general, por querer imponer el mundo su propia voluntad, o los mundanos su propia voluntad. Verso 15, aquí describe la sabiduría del mundo. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué manera de describir la sabiduría del mundo? ¿Por qué dice que es terrenal? Pues es terrenal porque solo piensa en lo temporal, en lo pasajero, en lo puramente material, lo que se ve. ¿Por qué dice que es animal? Porque está movida por las pasiones, lo que está sintiendo en ese momento. No por la lógica, sino lo que está sintiendo en ese momento. Eso es lo que gobierna esa sabiduría. Y diabólica, porque Satanás está detrás de todo eso. Esa es la sabiduría del mundo. Terrenal, animal, diabólica. Pero funciona. A los mundanos les funciona. Les funciona para convertirse en prominencias políticas. Les funciona para convertirse en millonarios. Les funciona para imponerse sobre los demás, para escalar en su trabajo. Su sabiduría terrenal, animal, diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El mundo está lleno de perturbación y de obras perversas, porque es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, porque está habitado por hijos de desobediencia y porque es movido por la voluntad de la carne, o sea, la sabiduría terrenal. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando leemos esto, hermanos, lo que más se ajusta a esta descripción es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo nuevamente, el verso 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría con la que nuestro Señor Jesucristo vivió su vida. Cuando Él en algún momento dado fue severo, cuando en algún momento dado se llenó de indignación, de ira, fue contra los hipócritas, contra los guías falsos, contra los ciegos que trataban de guiar a los otros ciegos, diciendo que ellos veían. Y el Señor les dice, vuestra condenación consiste en que vosotros decís que veis y no veis. Cuando Él, hermano, se llenó de ira y de indignación, fue contra aquellos que deshonraban la casa de Dios, convirtieron la casa de Dios en mercado, o los fariseos que recorrían cielo y tierra para buscar un prosélito, un convertido, y después lo volvían dos veces más hijo del infierno que ellos mismos. Pero cuando el Señor trataba con los pecadores, fuese una ramera o fuese un publicano arrepentido, cuando trataba con la gente, los enfermos, los leprosos, los niños, los hambrientos, Él lo hacía con pureza, lo hacía con amabilidad, con benignidad, con misericordia. Él veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de ellas. Él vino a luchar contra el mundo, hermano. Él vino a pelear contra el mundo y venció al mundo, porque pudo vivir sin pecado en este mundo y murió para salvar a los pecadores del mundo que se arrepientan y crean en Él. Pero el mundo sigue. El dragón está allí, activo, y tiene a su bestia, y a su falso profeta, y a su ramera. El libro de Apocalipsis presenta al dragón con su bestia, sus poderes políticos, su falso profeta, sus poderes filosóficos, y la ramera, las grandes instituciones soberbias de esta tierra, que gobiernan esta tierra. En los días de Juan, hermano, eso representaba a Roma, el poder político de Roma, el poder filosófico del paganismo romano y griego, y las instituciones militares o financieras o políticas y religiosas de aquella época. Así que en el libro Apocalipsis, el mundo es descrito como gobernado por el dragón, y representado por una bestia, por un falso profeta y una ramera. Ese es el mundo. Y los habitantes de la tierra adoran a la bestia y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? Y la ramera dice que se sienta sobre las aguas que representan, según dice Apocalipsis, las multitudes. Allí se sienta la ramera y está embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesucristo. porque persiguen a los cristianos. No te extrañes, hermano. Vivimos en una sociedad, gracias a Dios, acá en los Estados Unidos, todavía se disfruta cierta libertad. Pero cada vez esa libertad está más y más bajo ataque. La razón es porque esta nación fue fundada sobre principios cristianos desde sus inicios. Porque vinieron aquí hombres huyendo de la persecución religiosa en Europa, buscando adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando vinieron los peregrinos, hermano, en menos de 6 años ya habían fundado la primera universidad, la que se llama hoy Harvard. A los 6 años de haber venido, la fundaron en este país. ¿Y para qué? Para preparar a los ministros que predicaran la verdad. Hoy Harvard, hermano, es una cueva de postcristianismo, de mentiras. Porque Dios ha ido abandonando gradualmente a este país. Pero nosotros tenemos que entender, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y esta tarde, hermano, hablaremos de por qué nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo bíblicamente. Juan dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Como lo dije al principio, hermanos, el mundo no se refiere a cosas materiales, porque todo lo que Dios creó es bueno. No se refiere a las personas, no quiere decir que tú no tengas amigos inconversos. Hay que tener amigos inconversos. Ahora, no hay que ser íntimo con ellos. Pero hay que cultivar esa relación y amarlos. Cuando la Biblia habla del mundo, no habla de los inconversos en sí mismo. Ni habla de las cosas materiales. No quiere decir que si tú manejas un carro bonito, eres mundano, ¿no? Se refiere a algo más profundo que eso, hermano. Dice, miren ese hermano, qué mundano es. Porque se pone ropa de marca. A lo mejor es de segunda. O quizás es nueva y tiene el dinero para comprarla, bendito sea Dios. Eso no es mundano. Mundano, hermano, es no entender que este mundo está gobernado por Satanás, habitado por gente desobediente y movido por la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y cierro con esto, hermano. A causa de ello, de eso vamos a hablar más esta tarde, a causa de ello, el mundo está destinado a la ira de Dios. Vengan a Efesios 2. Al final del verso 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Los hijos de desobediencia son hijos de ira también. Hoy son desobedientes, pero mañana van a sufrir las consecuencias de su desobediencia, la ira de Dios. Es más, ya la están sufriendo, porque el hecho de ser desobediente es una evidencia de la ira de Dios. Dios manifiesta su ira de una manera, digámoslo así, pasiva, abandonando a los desobedientes. Y llegará el momento cuando la muestre de una manera activa, juzgándolos, sentenciándolos por su desobediencia. Debemos de dar gracias a Dios que tenemos a alguien que venció al mundo, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu lo llevó al desierto y Satanás allí lo encontró en el desierto. El Espíritu lo llevó al desierto, a Cristo, y Satanás lo tentó. De todas maneras, le dijo, convierte esta piedra en pan. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tírate de acá porque está escrito, a sus ángeles mandará. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, no nos dejemos tentar por el mundo. No adoremos a nadie más que al Dios verdadero. Y no pretendamos, hermano, vivir solo de pan material. Porque existe un pan más importante que es este. Amén.